Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el noticiero de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patrone y los saludamos desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Acusación en Brasil.
Jair Bolsonaro declaró que hizo lo correcto para combatir la pandemia.
Después de Merkel.
Se iniciaron las negociaciones formales para confirmar el nuevo gobierno alemán.
En marcha.
España rechazó suspender la extradición del jefe de inteligencia de Venezuela.
Nueva alarma.
Rusia, Reino Unido e Italia detectaron la subvariante Delta del coronavirus.
Tragedia.
Las lluvias monzónicas dejaron más de 200 muertos y decenas de desaparecidos en India y Nepal.
Posición en Ecuador.
Guillermo Lasso se negó a comparecer ante el Congreso por su aparición en los papeles de Pandora.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Señalado.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que su gobierno hizo lo correcto al enfrentar la pandemia de coronavirus.
El mandatario se declaró inocente ante el informe de una comisión del Senado que lo denuncia por 10 delitos en torno al manejo de la crisis.
Estos son epidemia con resultado de muerte, infracción de medida sanitaria, incitación al delito y falsificación de documento particular.
Además de uso irregular de fondos públicos, prevaricación, delitos contra la humanidad y de responsabilidad y violación del derecho social e incompatibilidad con el cargo.
Sería bueno que la comisión hubiese hecho algo para el país, pero ocuparon a nuestros funcionarios y no produjeron nada salvo odio y rencor, dijo Bolsonaro.
En órbita consultó a Augusto Ruas, analista, doctor en economía y coordinador del curso de economía de la Facultad de Campinas en Brasil.
De acuerdo con el experto, aún es pronto para conocer las consecuencias del informe sobre el jefe de Estado.
La Comisión de Investigación Parlamentaria del Senado es una combinación de investigación criminal y investigación política. Es capaz de investigar posibles irregularidades, puede romper la confidencialidad de los datos bancarios o telefónicos de los investigados y, en general, tiene una gran visibilidad en la prensa. Sin embargo, no puede incriminar efectivamente. Su informe debe ser enviado al Ministerio Público, que es el organismo responsable de tramitar cualquier acusación efectiva. Aún no está claro cuán efectivas serán las consecuencias para el presidente, pero creo que no corre el riesgo de un castigo efectivo o un proceso de impeachment. Creo que la mayor fuerza de las acusaciones es política y crea elementos adicionales para debilitar su imagen nacional e internacional.
El líder de la investigación, el senador Renan Calheiros, pidió que se responsabilice a Bolsonaro por violar las medidas de prevención y promover aglomeraciones.
Y acusó al mandatario por la expansión del virus que ha causado más de 604.000 muertos y cerca de 22 millones de infecciones en el país.
El entrevistado lamentó que, pese a la importancia de los contenidos del informe, el hecho tenga un mayor impacto a nivel internacional que dentro de Brasil.
El resumen de todo lo descubierto tiene mayores posibilidades de ser una noticia mundial y crear nuevas fuentes de presión sobre el presidente. Aquí también se discute si este informe podría usarse en una eventual corte penal internacional. Pero como no hay nada que no se haya afirmado políticamente desde hace algún tiempo sobre Bolsonaro, no creo que se deba sufrir una nueva caída de popularidad aquí en Brasil. Quizás durante la campaña electoral del próximo año, esta información reciba un nuevo tratamiento y pueda aparecer en debates. Pero lamentablemente, el contexto brasileño es muy malo. A una parte de los votantes no le importa o ni siquiera escucharán estas pruebas de crímenes y acusaciones.
Ruas destacó la tradición sólida de la nación en materia de vacunación, demostrada a pesar de los esfuerzos del presidente por boicotearla.
El analista brasileño sostuvo que de cara a fin de año las perspectivas son positivas y se espera un mayor control de la enfermedad.
apesar de todas as iniciativas do presidente para boicotear as medidas de isolamento, a compra de vacunas, o uso de mascarillas e outras regras para combater o vírus, Brasil tem uma tradição de vacunação muito sólida. Quando começaram a chegar as vacunas, nosso sistema sanitário, como de costumbre, foi muito eficiente. Se o governo federal hubiera atuado correctamente, habríamos começado a vacunação antes e creio que se poderiam haber salvado ao menos 100 mil vidas. Pero hoje, a população brasileira está mais vacunada que muitos países desenvolvidos e creio que aceitará as regras do passaporte sanitário com menos resistência. Apesar de todas as malas notícias que nos rodearam ao longo do ano, creio que, ao menos por el momento, as perspectivas são positivas e teremos um fim de ano com maior controle sobre contágios e as mortes por Covid.
Era Augusto Ruas, analista, doutor em economia e coordenador do curso de economia da Faculdade de Campinas, em Brasil.
En marcha.
En Alemania comenzaron las negociaciones formales para confirmar el nuevo gobierno.
Los socialdemócratas, los verdes y los liberales buscarán crear la coalición tripartita.
En el primer encuentro de este jueves 21 se reunieron miembros de cada partido a nivel federal, regional y municipal.
Las negociaciones podrán prolongarse durante semanas, aunque el objetivo en común es confirmar el Ejecutivo antes de Navidad.
La llamada coalición semáforo responde a los colores de las fuerzas políticas que la componen. Rojo, los socialdemócratas, amarillo, los liberales y verde.
Hasta el momento Alemania no ha sido gobernada por una alianza entre estos tres partidos.
El Partido Socialdemócrata SPD, liderado por el actual vicecanciller y ministro de Finanzas, Olaf Scholz, fue el más votado en las elecciones de septiembre.
En tanto, la actual coalición oficialista, liderada por la canciller Angela Merkel, CDU, de centro-derecha, junto con el partido bávaro, CSU, se preparan para hacer oposición.
Previo a las elecciones, Merkel confirmó su salida del poder tras 16 años de liderazgo.
No se posterga.
España rechazó suspender o posponer la extradición a Estados Unidos de Hugo el Pollo Carvajal, ex jefe de inteligencia de Venezuela.
La justicia del país europeo resolvió entregar al solicitado decisión tomada en noviembre de 2019.
Pero debido a la fuga del reclamado, en ese momento no se pudo proceder.
Estados Unidos requiere a Carvajal por supuestos delitos de pertenencia a una organización criminal, narcotráfico y terrorismo.
En septiembre fue nuevamente detenido por las autoridades españolas cuando se encontraba en Madrid.
En órbita dialogó con Orlando Romero Harrington, escritor, analista político y asesor de campañas políticas en Venezuela.
Para el experto, España, junto a otros gobiernos europeos y Estados Unidos, realizan una ofensiva contra Venezuela desde hace años.
El gobierno de España, junto a varios gobiernos de Europa, encabezados por el representante diplomático Josep Borrell, encabezan una ofensiva desde hace, no es nueva, es una ofensiva que tiene incluso unos 10, 15 años ya de tiempo, de espacio dentro del tiempo, en donde se ha pretendido calificar a Venezuela como un Estado fallido a partir de unos supuestos lazos con el narcotráfico. Esta matriz de opinión, sembrada por la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, sembrada especialmente dentro de la época del 2000, se ha sembrado una matriz de opinión general en todos los medios, yo diría a nivel planetario, con acusaciones que refieren al gobierno de Venezuela como un gobierno narcotraficante, un gobierno que ampara dentro de su territorio nacional organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico e incluso se está acusando a algunos personeros del gobierno de Venezuela de estar implicados dentro de esa operación.
Carvajal trató de detener su carga colaborando con la justicia española.
Pidió ser considerado testigo protegido en una causa de terrorismo internacional y recurrió el fallo sobre su extradición.
También proporcionó información sobre uno de los partidos de gobierno de España, Unidas Podemos, que presuntamente habría recibido pagos desde Venezuela.
Al señor Hugo Carvajal lo han interrogado infinidad de veces diferentes agencias internacionales de seguridad y en los testimonios, dentro de lo que cabe, pues lo situaron en una especie de limbo. Es decir, como testigo, como informante para estas agencias, pues no aportó nada, específicamente porque pareciera que no había nada que aportar y quedó como en un limbo, quedó en una situación que podríamos calificar de, digamos, en una expectativa que no le cumplió a nadie, pareciera Hugo Carvajal. Entonces, dejó de ser importante para las agencias de seguridad y sobre todo para los medios internacionales. Pasó recluido un año ahí mismo en España. Todos dificultamos aquí en Venezuela y aquí en Latinoamérica que un gobierno como el español, con una seguridad como la de España, desconociera el paradero dentro de su territorio de este señor.
La extradición de venezolanos es un proceso al que está acostumbrado Estados Unidos, de hegemonía y dominación contra los pueblos, afirmó el entrevistado.
Una estrategia de Estados Unidos para presionar y tratar de manejar de alguna manera la opinión pública internacional acerca de lo que pasa en Venezuela. La detención del ciudadano Alex Saab, un ciudadano de origen colombiano, básicamente pareciera que es una especie de venganza neocolonial del imperio norteamericano para enseñarle al mundo que el bloqueo de Estados Unidos no se debe saltar. Pareciera que lo que está pasando con Alex Saab es simplemente un ejemplo, uno de estos ejemplos coloniales que realizaban los imperios que alguna vez habitaron estas tierras, en donde se empalaban a personas, se enseñaban las cabezas de las personas, los cuerpos de las personas, como método para atemorizar al enemigo. Y prácticamente eso es lo que está pasando con Alex Saab y con estas acusaciones que se hacen a los personeros del gobierno. Una especie de terror psicológico, una especie de incentivo para los medios internacionales para que comiencen a atacar y dinamiten de alguna vez la relación con Venezuela.
Escuchábamos al analista político venezolano Orlando Romero Harrington.
Nueva alerta.
Rusia, Reino Unido e Italia detectaron la subvariante AI.4.2 del coronavirus.
A esta mutación de la cepa Delta se la considera más agresiva en un 10%.
Autoridades sanitarias de estos países consideran que las vacunas existentes contra el COVID-19 son eficaces para contenerla.
En la actualidad, las variantes de coronavirus se engloban en tres grupos. Al primero se lo llama de preocupación y lo forman Delta, Alfa, Beta y Gamma.
El segundo lo componen las variantes de interés, Lambda, hallada originalmente en Perú, y Mu, originaria de Colombia.
El tercer grupo lo forman cepas bajo vigilancia compuestas por 16 linajes identificados que no representan una amenaza.
La nueva subvariante no figura hasta el momento en ninguna de estas categorías al permanecer bajo estudio.
En el caso de Reino Unido y Rusia han reportado nuevos récords de muertes por la enfermedad viral y estudian aplicar medidas de prevención.
El gobierno británico descartó regresar a los confinamientos estrictos, en tanto expertos sanitarios reclaman acciones ante una posible nueva ola de casos.
En tanto, el presidente ruso Vladimir Putin declaró días no laborables del 30 de octubre al 7 de noviembre frente al avance de la pandemia en el territorio.
Más de la mitad de la población mundial aún no ha sido inmunizada contra el COVID-19, lo que permite la circulación del virus y su replicación.
Tragedia.
Las lluvias monzónicas dejaron al menos 200 muertos y decenas de desaparecidos en India y Nepal.
El fenómeno que provoca inundaciones y deslaves es típico en esta época del año en la península de Indostán.
En India los fallecidos por el desastre natural serían al menos 102, en tanto en Nepal las autoridades informaron 88.
En ambos países continúan las operaciones de rescate lideradas por la policía y el ejército.
El paso del monzón dañó carreteras y puentes en varios estados de India, aislando a numerosas poblaciones.
El estado norteño de Uttarakhand es uno de los más afectados, con al menos 55 fallecidos.
En el estado de Kerala, al sur del país, 42 personas murieron desde la semana pasada.
A pesar de que los desprendimientos de tierra son un riesgo común, en la región del Himalaya los expertos advierten que son cada vez más frecuentes.
El motivo responde al derretimiento de los glaciares y a las lluvias cada vez más erráticas, a lo que se suma la deforestación.
Intransigente.
El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso se negó a comparecer ante el Congreso por su aparición en los papeles de Pandora.
El mandatario había sido convocado por la Comisión de Garantías Constitucionales para dar su testimonio este miércoles 20.
Lasso se encuentra entre los líderes y personalidades que, según la investigación periodística internacional, ocultaron activos en paraísos fiscales.
En una carta enviada al legislativo, el presidente comunicó que recibirá a los legisladores una vez se hayan evacuado todas las comparecencias previstas.
Aclaró que tal decisión responde a su pleno derecho de conocer las declaraciones del resto de las personas citadas antes de brindar su propio testimonio.
Sobre el caso en órbita consultó al analista político ecuatoriano Oswaldo Moreno.
El tema de los paraísos fiscales ya era una agenda o era algo que se comentaba y que de hecho el gobierno de Rafael Correa sacó una ley en ese sentido. Mucha gente decía que fue una ley direccionada a Lasso. básicamente para que ningún candidato o funcionario público pueda ejercer un cargo en Ecuador siempre que tenga fondos en paraísos fiscales. A partir de esa reforma en la ley, Lasso aparentemente habría cerrado todos sus paraísos fiscales, sus cuentas en paraísos fiscales, tenía algunos. De hecho, tiene hasta un banco en Panamá que se llama el Banisi, que alguna gente dice que se dedica a esa actividad. Pero al margen de eso, con la aparición de los Pandora Papers y la inclusión de Lasso, acá en Ecuador, para algunos sectores de la población, era un tema que ya se sabía o se comentaba.
Ante la ausencia, el presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, José Cabascango, del partido indigenista Pachacutic, lo volvió a convocar.
Esta vez solicitó que sea de forma obligatoria y bajo prevención de ley su comparecencia este viernes 22 ante la Asamblea Nacional.
Según la investigación, el presidente ecuatoriano desde mayo controló 14 sociedades offshore, la mayoría con sede en Panamá, las cuales cerró en 2017.
Esta acción fue luego de que el entonces presidente Rafael Correa aprobara una ley que prohibía a los aspirantes presidenciales tener empresas en paraísos fiscales.
No está claro lo acusa la oposición o lo que se comenta es que aparentemente habría todavía algunos fondos en paraísos fiscales y adicional a esos fondos, aparentemente estos solo habrían cambiado de dueños y que habían pasado a sus familiares cercanos, lo cual de acuerdo a la ley podría haber una acusación de testaferrismo. Entonces en ese contexto, si bien es cierto dentro de la población que está más preocupada por el desborde absoluto y la falta de control del Estado en materia de seguridad, sí, de alguna forma en la opinión pública y sobre todo en el ámbito parlamentario ha generado una gran discusión, al punto de que está llamando al presidente, al pleno de la Asamblea, para poder justificarse o explicar esta situación.
En tanto, Ecuador permanece en estado de excepción desde el 18 de octubre, cuando el presidente firmó un decreto con validez por 60 días.
La medida busca combatir la violencia relacionada con el narcotráfico, incrementada durante el gobierno de Lenín Moreno entre 2017 y 2021.
Durante el gobierno Moreno se hicieron extensivos los estados de excepción. Prácticamente su último año y medio de gobierno la pasó de en estado de emergencia en estado de emergencia. Esto se agravó obviamente con la pandemia. El Ecuador en este momento vive un gravísimo problema de inseguridad. Hasta el año 2017, al finalizar el gobierno de Rafael Correa, los niveles de muertes violentas en el país eran de 5.6, las cuales fueron bajadas de 18. En la actualidad, el Ecuador y especialmente Guayaquil tiene una tasa de 22 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Es un récord en la era democrática. Y esto es producto de una serie de recortes que hizo el gobierno Moreno, fundamentalmente en materia también carcelaria. El gobierno Moreno redujo un 70% el presupuesto carcelario y usted ve las consecuencias. Y también en materia de seguridad. Aquí la discusión, o por lo menos la duda que yo tengo, es si el gobierno entiende que esta es una situación que se debe resolver declarando la seguridad como una política de Estado y haciendo una alta inversión pública en la materia, como hizo Correa en su momento, o la otra vía, que esto sea un tema básicamente que dé camino al gatillo fácil, o que finalmente sea para efectos de poder repeler marchas o protestas que se vienen calentando básicamente porque el combustible está subiendo mes a mes. Entonces, en ese escenario, yo creo que el gobierno nacional debería ir por la vía de aumentar la inversión en materia de seguridad y en ese sentido poder bajar un poco los niveles de inseguridad que están muy altos. En este momento Guayaquil es más peligroso que Sinaloa, México.
Escuchábamos al analista político ecuatoriano Oswaldo Moreno. Hasta aquí En Órbita.
A ustedes les decimos que los invitamos a escucharnos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.spondinews.com.
En Órbita.